Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 231.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
¿Qué tal?
Cuautla.
Cuautla.
Estoy seguro que sabías el nombre, pero querías hacerle chistoso.
No.
Cthulhu.
No, nunca había escuchado. Bueno, a lo mejor había escuchado. Y no quiero faltar el respeto a quien está ahorita en Cuchula.
Cuautla.
Y que dice, pues que...
Fíjate,
pues,
que no resulta que ya había ido yo antes a un festival de radio y pues con mucha pena al final del show dije que nunca había estado en Cuautla y ya después fui corregido en algún mensaje. Uh-huh. Y pues es un... Se dice y no pasa nada, es un pueblo.
Uh-huh. Sí, digo, vi fotos del auditorio. Es un teatro, es como el Auditorio San Pedro, más o menos.
Más o menos.
Sí.
Es un pueblo en Morelos, bueno, no sé si sea al oeste o al este o al norte o al sur, pero cuando vas rumbo a Cuernavaca, saliendo de la Ciudad de México, haces una salida hacia la derecha.
Está. Llegas a Morelos, a la derecha.
Vas ya casi llegando a Cuernavaca, la vas a la derecha y es okay. Un rato más.
¿Cuál es la ciudad grande ahí? ¿Es Cuernavaca?
Cuernavaca es la ciudad grande de Morelos, tengo entendido.
¿Pero no has tocado ahí?
En Cuernavaca, sí.
Sí, o sea, en un mismo estado hay dos lugares que te
Debe
quieren.
Haber más.
Sí.
Digo, que me quieran. Uh-huh. No sé. Debe haber más...
No, claro que sí, hay más lugares.
Más poblados, sí. Donde podría uno tocar y sobre todo en ferias del pueblo, teatros del pueblo, palenques, etcétera. Pero en esta ocasión fue Cuautla y... se agradece a veces el pueblear, y es un término no discriminatorio. O sea, uh-huh. Pueblear, pues fuimos a pueblear. Con Panda puebleábamos mucho. Llegamos a ir incluso a un pueblo llamado Martínez de la Torre, Veracruz, que no sé cómo llegamos, pero llegamos. Y así hay muchos lugares que te sorprende que, no sé, imagínate llegar a Atlixco, Puebla, o Tezuitlán, Puebla, que pues son pueblos o poblados, digamos, muy pequeños y muy como arrinconados, y van 3,000 personas a verte. Uh-huh. En esta ocasión no eran 3,000, digo, el teatro estaba casi lleno, pero yo le calculé, hacía ojo a buen cubero, unas 1,000 personas. Y bien, digo, fue de esos shows que tienes la gente aquí a medio metro. Sí. Entonces la energía es muy inmediata. Entonces se aprecian esos shows y se disfruta de diferente manera. Diferente manera buena, igual que, por ejemplo, en la Auditorio Nacional.
Claro.
Pero bien, sí, pues muy, muy pueblo, puebleando. Conté una anécdota ahí en el escenario. Paseando en el pueblo. Pues estaba la plaza ahí a pocas cuadras y estaba la catedral, ¿no? Mm. Si es que era catedral, pero pues era una iglesia así muy... pues con tintes antiguos. Y en la mera entrada a la catedral, iglesia de un templo católico, afuera había un altar a la Santa Muerte.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, como que dentro de la propiedad de la de esa parroquia. Uh-huh. Y digo en el escenario, o sea, aquí Dios y Satanás se llevan bien. Tienen como que un acuerdo. Oye, quien vaya a tu casa, pues háblales de mí. Seguramente debe haber ahí un templo satánico donde hacen misas negras que hay un Jesucristo, no al revés, sino el Santísimo ahí con la hostia en medio, en el altar, ¿no? En el altar donde sacrifican bebés y demás. No sé, debe haber como que un acuerdo ahí entre
no,
ambos.
Digo, ¿no averiguaste más de eso?
No. Fíjate que no tenía mucho... mucho ánimo de como ahondear en como en la idiosincrasia del pueblo. Nada más como que llegué un poco más temprano de lo previsto, quería perder el tiempo porque faltaban, no sé, como 3 horas para estar listo. Dije, pues, ¿qué hago?
Hablando de pueblear y de redes sociales, una cosa no tiene mucho que ver con la otra, pero en este caso sí.
¿Tú crees que en pueblos no existe
internet? No, pero a lo que voy a decir es que a lo mejor puede ser una aclaración para alguien que está escuchando. Es que son dos aclaraciones en una misma, se puede decir, porque de repente me llegan tweets de que Andreas, yo mencionado, ¿no? Uh-huh. Por favor, dile a Pepe, tú mencionado, que venga a tocar en, dime un lugar.
Atlixco, Puebla.
Ajá, Atlixco, Puebla.
Nomás un disclaimer, no estoy 100% seguro que está en Puebla. Okay. Estoy un 91%, 92%
okay.
por ciento seguro okay. que está en Puebla, pero ese 8% puede ganar, entonces.
Sí, entonces lo podemos dejar a quien conozca más sobre la geografía la mexicana geografía. Y que nos...
De pueblos mágicos.
Que nos manden un mail a podcast@dosnombrescomunes.com. Entonces, mi observación ahí es, uno, si me etiquetaste y también a ti, pues entonces, o sea, es como si estamos comiendo en mi casa, mi familia y yo. Y
dile digo, a Mila que me pase la sal.
Ajá. Mila, dile a tu mamá que me pase la ensalada.
Pero yo tengo otra aclaración jugando en la misma cancha. Imagínate que te hayan quitado a ti de intermediario. Y me hubieran dicho a mí directamente, @José_Madero. Por favor, ven a Atlixco, Puebla. Y no es como que se me prende un foco y le doy captura de pantalla o screenshot y se lo mando a quien me hace la gira. Oye, ve.
La gente de Puebla.
Y me llegó un tweet de Atlixco, Puebla, que por favor vayamos. Sí. Haz lo posible. O sea, no funciona así.
No, yo sé que no. Y esa es la otra cosa que quería decir.
Y mucha gente, no sé, si llevo no sé cuántos años sin ir a... Tírate a otro lugar.
Orizaba, Veracruz.
Orizaba, Veracruz. Imagínate que llevo años sin ir a Orizaba, Veracruz. Y me mandan, ¿por qué nunca incluyes en tus giras a Orizaba, Veracruz? Uh-huh. ¿Tuviste una mala experiencia o qué? ¿Qué pasó? ¿Nos odias? No creo que haya personas que piensen, en este caso de Orizaba, Veracruz, que en algún momento yo fui a ese lugar a tocar y post-show llegué con mi management y dije, oye, por favor...
Última vez.
Que sea la última vez que vengo a Orizaba, Veracruz, porque... la almohada del hotel estaba muy dura o porque me sirvieron comida típica y no me gustó. Entonces, por favor, última vez.
Es muy húmedo.
Es muy húmedo y no me gusta sudar. O sea, no sucede así. No tengo yo una lista negra de lugares. Si no vamos...
Tampoco tienes una lista blanca.
Ni una lista blanca.
Porque
pero,
tú no escoges.
Pero la lista blanca se podría decir que es Ciudad de México... Hablando de la República Mexicana, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, ¿qué más?
¿Y ya?
No, hay muchos. Tijuana, Mexicali, pues son los que siempre están incluidos. Pues porque, pues, a veces es difícil llegar a Atlixco, Puebla.
Mérida.
Entonces, Mérida está siempre incluido. O sea, no hay una lista negra, nada más. No depende de mí, yo no escojo. Que, oye... Parras de la Fuente, Coahuila, nunca hemos ido. Creo que ya le toca, ¿no? No funciona así. Si alguien, ya sea un promotor local de Parras de la Fuente, Coahuila, o un promotor que tiene plazas o tiene otro promotor socio en cada ciudad, en ciudades diferentes, O sea, ellos llegan y dices, oye, no hemos ido a Parras. ¿Qué te parece si necesito un tercero?
¿Pero a ti te consultan inclusive?
Me consultan para fechas.
Pero o sea, no te para fechas. Para lugares.
Para lugares no, pero para fechas sí.
Sí, sí, sí.
Alguna vez se me consultó hace unos 4 años, 5 años, que el gobierno de Caracas nos quería contratar para un evento del gobierno de Caracas. Uh-huh. Y se me hizo un poco insensible el aceptar por la situación que vivía o que vive Venezuela. Y ahí sí preferí no ir. Hace poco me dicen, oye, nos están hablando de Venezuela, ahora sí un promotor privado, y pues no vamos desde el 2008 o 2007, no recuerdo. ¿Qué onda? Yo, pues si tú crees que todo está bien y que no hay pedo, que si no me veo yo insensible o insensato, vamos. Digo, debe haber gente en Caracas que quiera ver el show. Uh-huh. Pero sí, yo no tengo poder de... Es más, no quiero tener poder de veto de lugares. Tengo poder de veto de fechas. Ese es el único veto que tengo. Pero sí, yo no tengo una lista negra de lugares. No es de que no, yo no quiero ir a Atlixco, Puebla. O mejor vamos a otro lado porque Atlixco no me gusta, no va por ahí. Pues sí, y fuiste al Machaca Fest este uh-huh. sábado mientras yo estaba en Cuautla.
Sí.
Mucho calor, supongo.
Sí, mucho calor. Me acuerdo cuando fui a verte a ti en Machaca, no me acuerdo
hace... Que 2017 creo que fue.
Sí, creo que fue en la gira de noche.
No, Carmen, sí.
¿Carmesí todavía?
Sí. Noche todavía no salió. Noche creo que estaba por salir porque me acuerdo que ahí fue, creo que ahí fue la primera vez que tocamos en vivo Noche de Brujas en el Machaca 2017. Fue una experiencia calurosamente mala, pero en sí el festival es gran festival.
Sí.
Me llamó mucho la atención. Y esto no, o sea, sin querer comparar, sin decir qué festival es mejor ni nada, pero por ejemplo, hace unos meses que fue el Pal Norte, vi, o sea, de la gente que sigo en Instagram, vi 10,000 stories y 10,000 posts del Pal Norte. Y en esta ocasión, como que no había tantos posts del Machaca.
Hubo mucha gente, creo que más gente va a Pal Norte. Digo, es un festival más grande, aparte de 2 días. Pero sí hubo mucha gente. Yo tenía la fortuna de llegar temprano porque fui con Luisa.
¿Es fortuna eso?
Para mí...
¿Te yo gusta lo dije, más el calor de lo temprano?
Lo platiqué cuando hablamos sobre Pal Norte y cuando yo también había ido Pal Norte y conté toda la travesía que tuve que pasar, similar a la tuya con los boletos de tu hermana y sí, un desastre para poder llegar. Y en esa ocasión dije que para mí lo ideal es llegar temprano y más en Machaca, porque yo creo que la última banda que a lo mejor quería yo ver tocó a las 6 y ni siquiera la vi. O sea, me había ido a mi casa antes.
¿Cuál era?
Quería ver a Zurdok.
Ok.
Pero me tocó ver Zurdok en su soundcheck, entonces ahí como que palomeé, aunque sea 2-3 canciones, que fue a lo mucho lo que vi de las bandas que vi, 2-3 canciones. Entonces llegamos nosotros temprano, a las 10:30, llegamos y tenemos que hacer una prueba de COVID que le hacen a todo el staff y todos los artistas y los que vienen a trabajar ese día. Y me pregunté cuál era el protocolo y le pregunté, oye, ¿y si alguien sale positivo? Y me dijeron, no, vamos a esperar a que nadie salga positivo. Y yo, esperamos que nadie vaya a salir positivo o nadie va a salir positivo.
Imagínate que el jefe de los escenarios, ajá, porque siempre hay un jefe de escenarios... Claro. Positivo, ¿qué hacen?
Esa es mi pregunta y nadie me contestó. Entonces yo creo, digo, siendo un poco conspiranoide, que era algo impuesto, o sea, tienen que poner una prueba, uh-huh, pero pues...
Entonces viste a Zurdok en su soundcheck. Yo siendo artista, está raro decir que yo siendo artista, pero bueno, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, pues eso soy. No me gustaría que alguien me viera en mi soundcheck.
Sí, te entiendo eso.
Porque estás enfocado en que suenen todos los instrumentos. Sí, empezamos a tocar una canción, pero pues yo estoy cantando muy chilero. Me quito el micrófono, no canto partes. Estoy checando mi guitarra. De repente a media canción digo de que, oye, Edgar, súbele a mi guitarra en mis monitores. Uh-huh. O
sus soundcheck sonó muy bien.
El de ellos.
Ajá. Entonces me topé con ellos antes, que varios de ellos han estado en su momento en School of Rock.
No mames, raza,
no. Nada más, estoy diciendo lo que es. Y me preguntaron.
Semi mamás terraza.
¿Te vas a quedar? Sí, no, nunca nos has visto, ¿verdad? No, creo que no. Y ya terminando su soundcheck, les dije, pues ya los vi, ya me voy a mi casa.
Muy cincuentero de tu parte.
Sí, ellos tenían soundcheck justo antes de line check de Luisa. ¿Cuál es la diferencia? Pues line check es
que no todo tanto suene.
Que todo suene. Y si tienes suerte, te dejan probar quizá una canción, pero es tiempo más reducido para hacer la prueba. Entonces llegamos temprano, tocamos o tocó Luisa o tocaron a la 1:10. Y siendo abridor...
Luisa es Luisa Vox.
Luisa Vox. Siendo abridor de un festival, pues siempre corres el riesgo de que pues se abren las puertas y empiezas tú a tocar prácticamente. Creo que las puertas al mall se abrieron a la 1:00.
Está muy cruel.
Sí, pero me ha tocado también bandas que tocan justo antes de que abren las puertas.
Está muy cruel. O sea, esas prácticas... Yo entiendo que son bandas nuevas, slash emergentes, o probablemente les estás dando chance a unos morros que o ganaron un concurso, o es un favor para algún del organizador, para algún compadre, o no sé. Sí. Pero se me hace demasiado cruel eso de que, a ver, tú empiezas a la 1:00 y a la 1:10 abren las puertas, o a la 1:00 abren las puertas. Pues carnal, abres las puertas un poco antes.
Sí.
O dales a la 1:30,
sí,
que abran las puertas a la 1:00, para que de perdido entre gente y se asiente y se encuentre su lugar. Y que se me hace bien cruel eso, porque para esos artistas, esas bandas nuevas, el tocar en ese tipo de festivales a la hora que sea, es como, digamos, en ese pedazo de carrera que llevan, es como el máximo logro.
Claro, sí.
Y pues que les mates el gallo de esa manera, de que
pues
está bien cruel.
Sí, es muy cruel por un lado, pero también como banda tienes que ser profesional y entender.
Tienes que saber tu lugar.
Sí, y el hablando de jefe de escenario, el jefe de escenario, de ese escenario donde ellos se presentaron, juntó a la banda, no sé, unos 15, 20 minutos antes de que iban a empezar. Dice, mira, ustedes van a abrir un festival muy grande. Las puertas van a abrir justo antes de que empiecen a tocar. Entonces puede que no haya mucha gente o que no haya gente cuando ustedes vayan a tocar. Pero disfruten el show, pongan su máximo. Está en un festival muy grande.
Eso habla bien de esa persona.
Sí.
Pero él no toma la decisión.
No. De cuando abren las puertas.
De cuando abren las puertas. No. Esta es una decisión que se toma más arriba.
Uh-huh.
Entonces, no sé, no recuerdo... En verdad no recuerdo si nos tocó en algún momento ser esa banda nueva en algún festival. En ese entonces, los festivales que existían eran los festivales de radio, ¿ok? Uh-huh. Y pues era un festival donde pues, promocionaban la canción en la estación y ellos te pedían de intercambio, como pues éramos una banda independiente y no había dinero detrás.
¿Cuándo fue tu primer Vive Latino?
En el 2003, y no fue así, o sea, no fue de que abren puertas y Panda empieza. Panda era de que, no sé, tocamos como a las 6 de la tarde.
Ah, ok.
Así. Pero no en el principal.
¿Pero eso era qué, en el segundo disco?
Segundo disco.
Ok.
No fue en el escenario principal, fue una buena hora, pero en el escenario B, digamos. Uh-huh. Y si había mucha gente y todo salió acorde a lo planeado y soñado. En ese entonces, el Vive Latino era, yo creo que, el único festival en todo México y el más importante,
sí,
por ende. Pero al empezar, pues eran festivales de radio que tocabas con cualquier tipo de bandas. Dígase, bandas de rock, bandas de pop, bandas gruperas. Y yo sé que así son hoy en día los festivales como el Pal Norte y como el Machaca y como incluso el Vive Latino, que ya toca Intocable. De repente se sube un reggaetonero y luego se sube una banda rock y luego Alex Intec.
Sí.
Que está bien, está muy bien que sea así tan ecléctico todo. Pero sí, no recuerdo nosotros que nos haya pasado algo así. Alguna vez me tocó acompañar a... Yo tengo una prima que se llama Cordelia, que hoy en día es una artista solista que la puedes encontrar... en plataformas digitales como Cordelia con K, y con Y en vez de I. Pues trae una onda R&B muy, digamos, entre agringada y latinona el asunto. Pero en ese entonces tenía una banda que estaba, ellos vivían en Boston y era Cordelia and the Buffalo. Uh-huh. Y viajaron desde Boston para tocar en un festival aquí en Monterrey, que no volvió a suceder, ese festival, el Monterrey City Fest. No sé si te acuerdas. Uh-huh. Puedo calcular que fue como en el 2012 o algo así. Y me acuerdo que Cordelia me habla y me dice, oye, toco el sábado en el festival, ¿me acompañas? Y yo, wow, ¿a qué hora tocas? A la 1, igual. O a las 12. Y yo, madres, pues vamos. Y pues se me hizo muy cruel, porque acá no hubo ese jefe de escenario buena onda que le dijo a la banda, a ver, disfruten. Pues digo, sí, no va a haber gente, pues era en el abridor, pero en algún día van a llegar. No hubo nada así. Yo vi algo medio al contrario, como que los trataban así como...
Sí, apúrenle y...
De que, ay, qué hueva, tan temprano ya lidiando con gente. Y pues sí, o sea, eran las amigas de Cordelia, su papá, que es mi tío, algunos primos míos. Mm. Digo, gustoso de ver a mi prima en un escenario importante, pero digo, pues es que chingados, güey.
Sí, está complicado, pero también como banda tienes que ser profesional y agradecer la oportunidad. Tenían media hora, que no está tan mal, porque también puede ser un... Pues te damos 20 minutos, tenían 15. Media hora, 15 minutos inclusive, pero tenían media hora, entonces conforme iban avanzando en el set, sí estaba llegando gente. Y también vi que hubo quienes no alcanzaron, que iba a ver a Luisa y que no alcanzaron llegar. Pero son circunstancias, son cosas que pasan. Si pudieran abrir puertas y decir, mira, abren las puertas a la 1, la primera banda toca a la 1:30, creo que en algún escenario hicieron ese cambio. Pero pues así pasan las cosas. Tú como banda tienes que entender tu lugar. Si tú vienes a abrir un festival, pues no eres prioridad de nadie. Qué buena onda de este stage manager o de jefe de escenario de darles la atención. Y también entender que es una producción muy grande. A mí me dice que en el momento que ellos empiezan, yo pongo mi cronómetro y a los 30 minutos corto.
Eso sí, hay que respetar los horarios, sí. Porque pues hay como 40 artistas más. Claro.
Pero estuvo buena la experiencia. Entonces terminan de tocar y me quedo un ratito más. Vi una banda que se me hizo buena, que no había escuchado antes. Banda Los Chinos. Sí, Banda Los Chinos, una banda argentina.
¿Banda Los Chinos?
No, Vándalos.
¿Vándalos de como pandilleros?
Sí, Vándalos, no sé, sí, pero con B grande. No sé si escribe con B.
Según yo, Vándalos es con V, pero chance hicieron un juego de palabras.
Sí, Banda Los Chinos. Okay. Está buena la banda.
¿Sí?
Sí. Vi un poco de ellos, vi un poco de División, vi un poco de Gran Silencio. Qué bien suena Gran Silencio. Muy sí, buena banda.
Pues sí, me imagino.
Y mucha gente. Pero también 30 años de carrera. Y vi un par de canciones y luego ya me subí a mi carro y fui a mi casa.
O sea, no pudiste quedarte a ver a Zurdok.
No pude.
O sea, no pudiste físicamente.
No.
Estás cansado. Ya estás a tu casa, te tomaste algo.
Sí.
¿Qué pusiste? ¿Con quién fuiste? Dame todo tu sábado. ¿Te dormiste a las 10?
No me dormí tan temprano porque luego teníamos que regresar a Fundidora a recoger a Mila y a sus amigas que habían ido a ver a Ozuna.
¿Ozuna? ¿Suena a reggaetón?
Es reggaetón.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Como que la Suprema Corte de Estados Unidos ha tenido mucha actividad en las últimas semanas. Tú comentaste acerca de Roe versus Wade, pero no se hizo oficial hasta la semana pasada, ¿no?
Salió que ya no era, o sea, le quitaron el precedente legal a Roe versus Wade, uh-huh. O Roe Wade,
sí.
O Roe v. Wade, uh-huh. O Roe,
ajá,
que ya no vale como precedente. Por lo tanto, ya no es constitucional el que el aborto en Estados Unidos sea libre.
Uh-huh.
Ahora, cada estado tiene derecho a escoger si en su estado quieren que sea delito o no, o sí, legal o no.
Uh-huh.
Y pues se hizo una controversia, digo, es en Estados Unidos, yo sé que no nos compete hablar de esto, es el país vecino. Muchas cosas que hacen allá resuenan aquí.
Sí.
Normalmente lo que sucede allá como que se repite aquí unos 5 o 10 años después. Entonces a mí se me hace preocupante que Estados Unidos esté tomando pasos para atrás.
Uh-huh. O sea, lo conservador.
Al camino de la conservaduría.
Uh-huh.
Creo yo que son secuelas de la administración de Trump.
Uh-huh.
Creo yo que el pasivismo de la administración de Biden está como que creando estas reformas, por decirlo así, y está como que asentando o pavimentando el camino al regreso de Trump. Siguiente, no es sexenio, el siguiente cuatroenio.
Uh-huh.
Y pues sí, es un paso para atrás en derechos humanos, derechos de la mujer. ¿Por qué pones cara?
Es que realmente no quiero hablar en sí del aborto porque creo que lo hemos platicado.
Pero es que no tenemos que hablar del aborto, no, en sí. Aquí se sabe que tú y yo somos pro-choice. O sea, que cada mujer decida sobre su,
sí,
cuerpo. ¿Por qué?
¿Por qué
nos metemos? Es como, oye, me quiero tatuar aquí mi pierna. No, es ilegal.
Sin embargo, en algún momento, y ese, digo, es que nos podemos meter y hay muchos argumentos de ambos lados, por eso nunca va a llegar. O sea, no es algo que se pueda discutir, pero sí, entiendo.
Perdón,
pro-choice. No, espérame. Sí, yo decido sobre mi cuerpo, nada más que en un momento, en tu cuerpo va a haber otro cuerpo. ¿Y quién decide sobre ese cuerpo?
Pero es que tienes que tener la como que la respuesta correcta, en fisiológica, mm-hmm, de que cuándo es considerado un cuerpo.
Sí,
¿en
pero
qué momento
es que
es considerado
eso,
un,
sí,
cuerpo?
Para algunos desde la concepción, para otros desde que nace.
Pero
entonces,
es que entonces todo es meramente subjetivo.
Sí, sí, exacto.
No, pues necesita haber un...
No hay.
Un término apropiado. ¿Sabes qué? La verdad, a mí cuando pregunto, oye, ¿cuánto llevas? Y me tiran en semanas, me hago el que entiendo y me volteo. O sea, me puedes decir 12 semanas o me puedes decir 130 semanas y no sé cuál es la diferencia.
Puedes dividirlo entre 4.
No, me da hueva.
Los meses.
O sea, dime cuántos meses llevas, güey.
¿Pero sabes cuántos meses dura la embarazo?
Sí, son 9. 9 cuando todo está bien.
36 veces, semanas, más o menos.
Son 36. Mm. Por eso, pero voy en la semana 22.
Sí.
Pues no mames, güey.
Sí,
no me hagas dividir. Nomás dime, sí, en qué mes, sí, estás. Pero cuando unos señores viejitos...
Sí.
Deciden, y sobre todo vi muchas cosas en redes sociales donde decían de que les importa mucho un feto mientras está adentro de una mujer, pero al momento que nace les deja de importar.
Sí. Así como
ya cuando es un ser vivo, les deja de importar.
Uh-huh. Así como hay muchos también pro-choice que no les importa el feto, pero se desviven por salvar un gatito.
Pues mira, yo no me desvivo en salvar un gatito.
No, está bien.
Yo no me desvivo por salvar un feto. Mm.
A lo que voy es que hay muchas formas en lo que lo puedas ver. Yo lo he dicho antes, lo vuelvo a decir para que no haya ninguna duda. Para mí es un tema de salud y por ende debe de ser legal, uh-huh. porque es lo que le beneficia
porque
a quien...
persona, sí. la persona que vive en un estado que es ilegal, uh-huh. el aborto,
va a buscar
sí. la manera o clandestina uh-huh. o va a querer viajar a un sí. estado donde sea legal, y todo eso son riesgos a la salud.
Exacto.
También hay otro tipo de paradojas donde todos los conservadores se dicen pro-lifers uh-huh. o que están en contra del aborto, pero están a favor del tener armas.
Armar si maestros nada. En las escuelas, etc.
Entonces, pero, ¿eres pro-life o no? O sea, ¿eres pro-life mientras esté adentro sí. de una mujer que no conoces?
Hay muchos argumentos, pero escuché algo que me hizo pensar también, de que si esto tiene que ver con que quieran poblar a Estados Unidos. Digo, tú acabas de decir...
Obviamente el capitalismo...
Quien quiera abortar, a lo mejor va a abortar, pero también habrá quienes... Pues no se puede porque ya es ilegal, entonces a lo mejor optan por no abortar.
Tiene que haber como que una razón económica detrás. Sí. O sea, si esos bebés no nacen uh-huh. por medio del aborto, uh-huh. entonces necesitamos que nazcan esas personas
sí.
para que se conviertan eventualmente en personas y que sean parte de la adquisición económica
sí.
y gasten dinero sí. y... le echen aceite a la rueda del sí, capitalismo.
O que sean soldados o que qué sé yo.
Sí, exactamente. Pero como quiera, el nivel de natalidad es demasiado alto. Creo que nacen más gente la que muere al día. Entonces, ese no va a ser problema. El problema, estás futureando demasiado cuando deberás de preocuparte por el presente. Por la chavita que fue violada. Porque dicen de que ni en violación ni en incesto sigue siendo legal. O sea, entras en lo ilegal. La morrita que fue abusada por su tío.
Sí, es horrible.
O por
eso.
Su papá.
Sí, es horrible. Es horrible. Está mal. Está mal. Muy mal. Pero hubo otra decisión también, que creo que fue ayer, de la Suprema Corte.
De algo de rezar, ¿no?
Ajá. De un coach. No sé si era de un high school o de una universidad.
Me mataste el gallo. Porque yo te mandé la noticia.
Sí.
Y te dije, chécate este pedo. Pero prosigue.
Y de este coach o entrenador de fútbol americano, él tenía como costumbre de después de cada partido salir a la yarda 50. No sé qué representa la yarda 50.
El centro del campo.
Ok, centro del campo. Bueno, gracias por la aclaración. Yo no soy mucho de fútbol americano, entonces no me sé ahí... las reglas ni las medidas, etcétera. Entonces él tenía como costumbre salir a rezar después de cada partido. Y luego como que fue juntando a jugadores también que al mejor querían pues hacer lo mismo con él. Y la escuela le había dicho, oye, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer eso, hazlo, pero hazlo en privado, no en el centro de la cancha. O sea, hazlo en, búscate un lugar y puedes hacer
estoy de acuerdo con esa
oración. Y no les hizo caso y lo corren.
Okay.
Le dan un paid leave, según entendí, leyendo noticias ayer. Entonces, ¿qué es? Le pagan, pero dices, pues no vengas a trabajar, pero te vamos a pagar. Él, en lugar de buscar reemplearse, pues demanda a la escuela, sea high school o universidad. Y primero pierde en la primera instancia donde va. No sé cómo termina en la Suprema Corte, que es la última instancia.
Es cuando... apelas y cierto tipo de resolución, al ser apelada, la tiene que dar la Suprema Corte.
Aquí es donde está chingón que tú estudiaste...
No está chingón.
Derecho.
Porque
podemos aprovecharnos de eso. Porque ¿dónde más te aprovechas de...?
Me duele decir que me gradué de Derecho hace... El año que entra, cumplo 20 años de haberme graduado.
Okay.
Entonces... Uh-huh. No me hace sentir muy joven,
pero
no me hace sentir muy sabio, no me hace sentir muy conocedor, ni más inteligente, ni menos inteligente, nada más. Son datos
que uno sabe.
Que uno sabe.
Está bien.
Cierto tipo de resoluciones, al apelarlas, uh-huh. las tiene que dar la Suprema Corte.
Okay.
No sé qué tipo de resoluciones en Estados Unidos.
Y no sé cuántos jueces hay, pero como la votación fue 6-3, creo que son 9. Entonces, no sé si hubo otros 3 que a lo mejor...
No votaron.
No votaron, pero había perdido, llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte le da el derecho. le da el derecho de hacer eso que no deberían de obstruirlo, y se cuelgan o se cuelgan, se respaldan en el First Amendment, es, ¿no? El de
First Amendment es de free speech.
Free speech. Entonces él tiene derecho de hacerlo y hasta ahí puedo yo estar de acuerdo. Sí, tiene derecho de hacerlo. Y ahí
pero
es donde
lo que yo te mandé, ajá, se entiende que gana 6-3 esta contienda el que los maestros tienen derecho a hacer rezar a sus alumnos.
Mm, sí.
Entonces yo te lo mando pensando en Handmaid's Tale.
Sí.
Handmaid's Tale siendo una serie que no sé si continúe. Yo vi, empecé la 3 y como que ya me perdió. Entonces ya no sé en qué esté.
Muy buena serie.
La serie se trata de una situación distópica, solamente en Estados Unidos.
Sí.
Se convierte en un estado religioso, como país.
Pues es que son zonas, ¿no? No todo el país, porque hubo como que una... La distopía es después de una guerra civil donde el país se divide entre...
No sé, porque tratan de escapar a Canadá.
Ok.
No tratan de escapar a otro estado.
No, sí, no sé si es todo Estados Unidos entonces.
No sé, pero el caso es que se convierte en un estado totalmente religioso, pero extremo.
Mm.
O sea, fundamentalista de madre. Pero hay un fenómeno biológico que no sé si explicaron, o no sé si me perdí la explicación, o no me acuerdo, o no sé si la van a explicar en el futuro.
Según yo lo explican medio leve, que no todas las mujeres pueden...
Que no todas las mujeres pueden
embarazarse.
Embarazarse. Entonces, sí, las que sí son fértiles, las tratan como sirvientas, como que las ponen por casa de los jefes de estado.
Uh-huh.
Y esas mujeres son las que tienen sexo con el jefe de la casa,
sí,
para embarazarse.
Sí.
Y normalmente son mujeres que tratan muy mal tanto los jefes de cada casa como el estado en sí.
Mm.
No pueden hablar, no tienen opinión, no pueden leer.
Sí, son esclavos.
Son esclavas, digamos así. Entonces,
o esclavas, sí.
Es un estado, Estados Unidos se convierte en un lugar como que, yo sé que van a decir, pues hasta la fecha o como en la realidad, ¿no? Muy apatriarcado, donde la mujer tiene cero voz y cero voto. Está muy distópico. La primera temporada está basada en el libro Handmaid's Tale. Luego ya como que los escritores de la serie hicieron su propia historia en las temporadas siguientes. Pero a mí se me hizo eso, lo de que pueden rezar. Los maestros tienen derecho a hacer rezar a los alumnos en cualquier escuela.
Sí.
Dije, Handmaid's Tale. Y luego te lo mando y tú de que, órale, tú hiciste la tarea de investigar más y me dices, no, hombre, güey, fue diferente. Y me mataste el gallo.
Sí, es que me metí en el... Tú me mandaste un screenshot nada más.
Yo te mandé un screenshot,
sí,
de un tweet.
Y luego me metí al tweet y luego empiezo a leer los comentarios y luego ya veo que hay ligas, artículos, empiezo a leer porque quiero saber, bueno, qué fue realmente lo que pasó. Que según lo que leí, es lo que acabo de contar, ¿no? Que por esa razón le corrieron y luego él demandó y ganó. Pero en los comentarios, y también pasa cuando suceden esas cosas, que pues lo quieres llevar a otro lugar, ¿no? Y la gente empieza a decir que entonces, lo que dijiste tú, que entonces eso le da derecho a los maestros a obligar a los estudiantes o a los alumnos en las escuelas a rezar. Y no, realmente no, porque tú puedes optar por no, pero entonces el argumento en contra es sí, pero qué incómodo será el que no, porque entonces tú te conviertes en el raro. Y luego también tiran, bueno, entiendo que los muy cristianos en Estados Unidos van a decir, no, sí, debería de haber ese rezar en la escuela porque es de la vieja tradición, nada más que hoy en día Estados Unidos está poblado, bueno, hace muchos años poblado por mucha gente de diferentes tipos, pero originalmente como que en la misma ideología, cristianos, católicos, nada más que ahorita viven muchos musulmanes y hay de otras religiones también. Y como Estados Unidos es muy, entre comillas, anti-musulmán, digo, es muy quizá fuerte decir que todo un país es anti-musulmán, pero
digamos que tienen traumas.
Hay un conflicto muy ahí, hay una herida muy abierta que tiene que ver con Islam. Entonces, si este señor o si los maestros en este caso tienen el derecho de iniciar una oración, pues la pregunta es, bueno, ¿de cualquier religión o es estrictamente...?
Hay mucha incongruencia en Estados Unidos en ese tema porque normalmente los conservadores, y para llevarlo a un tono político, los republicanos, que son los de la vieja guardia, la vieja escuela, el viejo Estados Unidos, se dicen muy cristianos, o en inglés God-fearing Christians, que si lo traduces es cristianos que le temen a Dios. Para mí, ahí, eso de temerle a Dios está un poco extraño, pero así se manejan. Le temen a la furia y a la ira de Dios, uh-huh, como si fuera un Dios del Antiguo Testamento. Uh-huh.
Sí, para los judíos es que, más ese tipo de
sí,
Dios.
Sí, pero pues qué miedo, ¿no? Qué miedo primero creer en un Dios, y pues qué miedo que ese Dios sea furioso.
Claro.
En vez de un Dios misericordioso, uh-huh, que sea furioso. Entonces, ellos se dicen creyentes y seguidores de ese Dios o de esa figura llamada Jesucristo, y al mismo tiempo promueven el uso de armas, uh-huh, o no, promueven el derecho de portar armas, uh-huh, son los más racistas, uh-huh, son los más anti-inmigración, uh-huh, son los más despectivos, discriminatorios, pro-lifers, y exactamente, mientras tengas un bebé en la panza, te cuidan y te... Nada más, o sea, ellos... En su cabeza están cuidando ese feto, pero al momento de nacer se olvidan de ti.
Sí, o te mandan a Afganistán.
Ajá. Entonces promueven mucho a la militar. Sí. Por más que sea una guerra sin fondo y sin forma. Y hay gente más liberal que está siempre en contra de guerras. ¿Por qué? Porque vas a mandar matar a nuestros jóvenes por una pendejada como... robarle el petróleo a Kuwait. Sí. Entonces entran los conservadores y son los que promueven el servicio militar, mm, promueven la guerra, porque dicen están defendiendo la libertad
pues
del
sí,
país.
Sí, no, sí, no, porque Obama no terminó con la guerra en Afganistán, fue Trump.
Sí, pero Obama continuó algo sí, que le dejó George
sí,
Bush.
Sí, pero está eso por un lado.
O sea, es mucha incongruencia.
Sí, hay mucha incongruencia, pero...
Y te apuesto que ellos tienen la respuesta a cada una de esas incongruencias.
Pero te fijas, y quiero hablar de eso...
Su respuesta.
Hablando de estas dos decisiones recientes de la Suprema Corte, que habla sobre...
Ah, también, hay que también tocar el tema que creo, o no sé si es chisme, pero están también así como hicieron ya irrelevante el Roe v. Wade, que están viendo que sea ilegal el matrimonio entre mismos sexos,
ajá,
entre homosexuales, y llevarlo a un lugar islámico donde el sexo entre homosexuales sea delito. Entonces está muy cabrón.
Yo quiero, está muy quiero pensar que ese es un rumor nada más. O sea, me cuesta mucho pensar.
Espero que sea un rumor.
Pero...
Porque ahora... ¿Qué chingado le importa a un juez de la Suprema Corte que tiene 83 años, que se va a morir pasado mañana, güey? Mm. Si un cabrón quiere casarse con su novio, o si una morra se quiere coger a su novia lesbiana, güey. Mm. ¿Qué chingado le importa, güey? Sí. Su vida no va a estar mejor si prohíbe eso.
Hay un gran problema. Bueno, hay muchos problemas, pero... Nos podemos mantener un poco en Estados Unidos. No que
el culo de cada uno es el culo propio. Sí. Tú haces lo que tú quieras con tu culo.
My
wey.
Culo, my choice.
Your ass, your choice.
Sí.
Porque un viejito de 87 años me va a decir, tu culo es mío. Pues, sí. pues no estás diciendo que no.
Sí. Pero si nos mantenemos en Estados Unidos, porque eso de decir que un país dividido y demás, pues es decir cosas que ya se sabe desde hace rato.
2016, digamos que Estados Unidos está muy, muy, muy dividido.
Pero están en ambos lados, además, están en un leaning floor. No sé cómo llamarlo en un...
No sé qué es leaning floor.
Leaning floor es que tú estás en una bajada, ¿no?
Uh-huh. Una subida, depende de
volteando. En este caso es una bajada. Tú estás llegando a una bajada con tus ideas, con tus ideologías, etcétera. ¿Cómo puede ser ahorita esas decisiones de la Suprema Corte? ¿No? Y vas llegando y vas empujando una pelota. Y esa pelota, cuando llega a esa inclinación, pues va a agarrar vuelo.
Ajá. Para abajo.
Para abajo. Y ahí es donde, oye, ya hicimos esto, pues también vamos a prohibir los matrimonios gays. Oye, también vamos a prohibir el sexo entre el mismo género. Oye, vamos a prohibir no sé qué. Y terminas eventualmente en Handmaid's Tale. Pero también por el otro lado tienes, que también hemos platicado aquí, tienes los que dicen, es que yo tengo mis derechos y tú me tienes que respetar. Si yo me identifico, tú me tienes que respetar. Si yo quiero hacer esta cosa, tú me tienes que respetar. No me vayas a herir. Toma en cuenta mis sentimientos y demás.
Bueno,
y
eso ya también, eso ya es como caer en la hipérbole.
Sí, pero así yo están más, ahorita.
Yo sé que así están, pero lo que yo defiendo es, cabrón, tú eres una persona. Un vato, tú eres un güey. Tú eres un güey de 28 años, ¿ok? Tú tienes tu trabajo, tú pagas impuestos, contribuyes al erario público, contribuyes a la sociedad a la manera que tú quieras. Eres voluntario aquí, eres voluntario allá. Tú gastas en restaurantes locales, tú vas al supermercado. Tú eres un ciudadano y tú eres parte de esa maquinaria capitalista que le encanta a Estados Unidos. Uh-huh. Esa persona de 28 años, si en la noche llega a su departamento y se quiere coger a su vato, siendo hombre el que, uh-huh, del que estoy hablando,
sí,
¿en dónde irrumpe? En todas las características que te dije hace rato.
Sí.
¿En dónde irrumpe, sí, eso?
En ningún lugar. Pero déjame te pregunto eso. Entonces, ¿tú defiendes el derecho del individuo de prácticamente hacer con su vida lo que quiera?
Exactamente.
Ok, entonces, ¿por qué te hace ruido cuando ese mismo vato de 28 un día dice, oye, es que yo me identifico como mujer?
Identifícate como quieras, güey. Como quieras. Tú te puedes identificar como una bocina de un estéreo. Nada más. No me exijas. Ahí te va. Aquí se pone medio tricky el, sí, asunto.
Porque no me digas, no me exijas, espérate, respetarte.
No,
porque...
No. El respeto se le debe a todo mundo. No me exijas o no te encabrones conmigo si la cago en cómo me dirijo hacia ti. Nada viene de un lugar para lastimarte. O sea, si alguien dice, es que yo no me identifico con ninguno, soy no binario, entonces me tienes que decir amigue, compañere o como tú chingados quieras.
Sí.
Entonces yo no estoy acostumbrado a ese lenguaje. A mí, o sea, yo crecí 40 años sin que existiese ese lenguaje inclusivo. Entonces no estoy acostumbrado, no lo tengo en mi cabeza. Así como no tengo en mi cabeza el uso de la red social y que esto lo voy a hacer para TikTok, esto lo voy a hacer para Instagram. Igual, no tengo el lenguaje inclusivo. Entonces, si tú que eres Andreas Osberg para mí, pero tú de repente ya no me digas amigo, dime amigue. Y un día te digo, oye, amigo, y te encabronas conmigo. Ahí te mando la chingada. Dije, porque no te estoy cagando la madre.
Sí,
adrede,
sí, sí, sí.
Hasta ahí. Sí. O sea, hasta ahí pongo mi límite.
Puedes
tú identificarte como lo que tú quieras, como humano, como carro, como animal.
Cuando nosotros éramos chicos, salíamos a la calle, nadie andaba en bici con casco. Hacíamos cualquier cosa, escalábamos o nos trepábamos a árboles. Si había una montañita, fuimos a esa montañita a buscar una cueva. Y nuestros papás estaban como que muy tranquilos con eso. Llegamos en la noche y cenamos y listo. Pero algo pasó y no sé cuáles son los detonadores de eso, pero algo pasa en que, oye, ahorita todos tienen que usar casco. Y no estoy diciendo que algo está mejor que otro, pero nada más te quiero llevar, y eso tiene también que ver con el leaning floor o el piso inclinado, o como lo quieras llamar. Oye, ahorita todos tienen que ponerse casco. Oye, ahorita no quiero que trepes los árboles. Oye, no quiero que... Y nos volvimos muy proteccionistas de nuestros hijos porque estamos de repente identificando muchos peligros. Y a lo mejor el mundo es más peligroso ahorita, no sé.
Digo, la piedra que me puede romper la cabeza andando en bici, me puedo haber roto la cabeza, sí, en el 72, igual o en 2022.
Estoy de acuerdo. Hay como que cosas también que pasan en la sociedad. Alguna cosa sí que rompe un poco con la inocencia de una sociedad y como que la gente se da cuenta que, oye, estas cosas también pasan aquí. No sé si tiene que ver con eso, pero hay una escalera que para mí va un poco hacia abajo, no tanto hacia arriba. Hay una escalera de cosas que pasan. Oye, eso de proteger contra el daño físico, que luego se convierte en proteger contra el daño emocional. De que, oye, que todos se llevan un premio, ¿no? Porque no se vayan a sentir los que también participaron.
Ahí no estoy de
acuerdo. Sí, pero espérate. Entonces, ahí vas empujando esa pelota y agarra vuelo y de pronto ya estamos protegiendo tanto al tanto lo físico como lo emocional, que creo que el tema emocional ahorita es lo más fuerte.
Es que creo que, no estoy diciendo que no tenga razón, esa premisa es la que está incorrecta. No por ti, sino porque sí está sucediendo. O sea, tienes razón en eso de que a los niños les están inculcando el que... ¿Verdad que siempre cuando éramos niños nos decían de que lo importante es haber participado? Uh-huh. Imagínate, quedaste en una carrera, quedaste en séptimo. Y estás triste porque perdiste, pero lo importante es haber participado. Pues es como para que no te sientas tan pinche.
Claro.
Pero ahora... te celebran un séptimo lugar y te dan un premio para que no se sienta el niño. De que no, güey, a ver, es una carrera, es una competencia. Y esto sucedió hace poco, donde sucede todo lo contrario. Era una competencia de patinaje de niñas. Y me tocó que la niña quedó en... eran dos días. En un día quedó primer lugar y en el segundo día quedó en tercero. Y en el tercer lugar se puso triste, pero le dieron el tercer lugar y pues yo, como allegado, dije, está bien que se ponga triste, nada más no dejes que esa tristeza se perpetúe y mejor que lo agarre como un tipo de lección o como experiencia para que a la larga le sirva perder. El perder sirve, güey. Uh-huh. El fracaso forja, güey.
Sí.
Entonces me dio gusto.
Como yo siempre he dicho, no es que hayas perdido, es cómo te levantas. ¿Sí? No es que yo siempre lo he dicho.
Y por lo que dice Rocky, dice, ¿no? El adagio ese de Rocky Balboa. Pero a mí me dio gusto eso, que esa competencia, digo, chance no soy tan enterado, pero que esa competencia no fue el de que, ay, quedó en tercer lugar, no, como quiera ganó. Uh-huh. No, güey, quedaste en tercer lugar.
Sí.
Y a ver si a la siguiente quedas en segundo o vuelves a quedar en primero. ¿Por qué? Porque el fracaso forja. El fracaso te hace ser mejor. Qué hueva desde tu primer competencia quedar en primero. En primero, sí. Pues nada más te queda para abajo, güey.
Sí.
Entonces, eso de que todos tienen premio por haber participado, porque si no, imagínate el daño emocional que le estamos haciendo a los niños. No, güey. Así no es el mundo real. Sí, el mundo real te va a comer, güey.
A ese escalón llegamos hace mucho. De qué premio para todos.
Ajá.
Y ahorita estamos viviendo la consecuencia de haber seguido empujando la pelota. Y estoy hablando de ambos lados del espectro, ¿no? Porque por un lado tienes los conservadores que están empujando su pelota y ahorita están, quiero pensar que es un rumor, que quieren hacer ilegal el matrimonio homosexual, por ejemplo, porque siento yo que es un gran logro cuando por fin ya se acepta ese matrimonio que es relativamente reciente. Y por otro lado tenemos el que estamos protegiendo tanto a la gente y estamos respetando el derecho que podríamos discutir, de que el derecho de no ser ofendidos, pero otra vez, tú te ofendes, tú decides si te ofendes o no. Y si yo te estoy educando, formando, empujando a que por cualquier cosa te vayas a ofender, pues obviamente que te vas a ofender.
Aparte, seamos sinceros. El mundo está de la chingada. Estaba de la chingada en los 80s, estaba de la chingada en los 2000s y está de la chingada hoy. Entonces, el tratar a los jóvenes o a los niños con pincitas para que crezcan bien, digamos, tiernitos y que todo esté en bandeja de plata en cuestión emocional y moral y todo, van a crecer a ser adultos igual, tiernitos. Y el mundo está ojete, güey. Te va a comer el mundo, güey. Necesitas salir con el colmillo afilado. Necesitas salir golpeado. O sea, cuando digo salir es cuando ya sales al mundo. O sea, cuando te gradúas, cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a hacer una familia, cuando empiezas a generar. O sea, el mundo te va a comer si no estás preparado. Y esa gente que está protegiendo demasiado a la juventud o esa juventud que se está ofendiendo por todo, pues se van a convertir en adultos tiernitos que no van a estar preparados para el mundo real. Y ahí va a haber pedo.
Te había comentado que mi release radar... ¿Qué es el release radar?
Release Radar es una playlist que te hace Spotify cada viernes de los nuevos lanzamientos que concorran a cosas que tú has escuchado últimamente o concorran con tus gustos, etcétera.
Sí, que desde hace rato como que ya no concuerda tanto. Entonces no sé qué fue lo que...
Creo que hay mucha corrupción en ese Release Radar.
Puede ser, puede ser. Pero por tener un Release Radar que al menos no corresponde muy bien con mis gustos necesariamente o mis intereses, quisiera yo pensar que Spotify ya debería tener la capacidad de anticiparse un poquito, de como que proponerme cosas, no solamente de bandas que estoy escuchando, sino cosas que, oye, descúbrete esto. Pero bueno, desde hace rato el Release Radar como que no está muy atinado, y por lo mismo no me había enterado de unos nuevos lanzamientos que luego me sorprendí en la semana, porque me meto en el perfil de Weezer, porque tenía ganas de escuchar una canción de Weezer.
¿Cuál?
¿Cuál canción? Uh-huh. Island in the Sun.
Terrible.
Bueno, a mí se me antojó escuchar esa canción.
Se te antojó X, no va a entrar en comparaciones.
Sí. Entonces,
digamos que soy, los que no saben, yo tengo una relación muy tóxica con Weezer. Me he divorciado muchas veces de Weezer. Pero esas veces que das de cuenta que cortas con tu ex de años y te sigues metiendo a su perfil, uh-huh, y estás viendo y la empiezas a juzgar por su nuevo novio, y de repente le mandas un mensaje que qué pedo que te gusta ese cabrón y qué le ves, de que cabrón, corté contigo hace 10 años, qué chingados quieres.
Tóxico.
Bueno, esa es mi relación con Wiz.
Sí. Bueno, yo entonces entrando a su perfil me doy cuenta que sacaron 2 discos nuevos este año.
No, son EPs.
Bueno, son EPs de 8, 7, 8 rolas.
No, son cada una, son 5.
Bueno, escuché los 2 hoy en la mañana.
Que son como las
4 estaciones de Vivaldi.
Las 4 estaciones, pero sí, muy terrible. Muy terrible.
No.
Ahí está lo que me pasa con Weezer. Sacan un álbum nuevo cada 6 meses. Están muy cabrones. Y no lo digo de manera positiva. Y siempre que me entero que sacan álbum nuevo es de que estos vatos otra vez, güey. Pero cuando sale, lo escucho.
Sí.
Y lo peor de todo es que cuando le voy a poner play, todavía hay esperanza de que me puede gustar, de que en una de esas sí me gusta. Pero te estoy hablando que ya pasó eso 15 veces.
¿No te gustó nada de lo nuevo?
Nada. O sea, Weezer, voy a ser bien sincero, lo último de Weezer que me gustó salió en el y me gustó leve. Fue el White Album, que salió en 2016, si mal no me recuerdo. Uno antes o dos antes, que se llama Everything Will Be Alright in the End, que estaba también más o menos. Antes de eso, creo que el Red Album, que salió en el 2008, que ahí los fui a ver en vivo allá en Boston cuando me fui a Maine a hacer el Poetics, que también estaba más o menos. Y vete hasta atrás, al Azul y el Pinkerton. Y tienen 15 álbumes más que... terriblemente, para mi gusto, muy mal. Pero así como hay gente que piensa como yo, hay mucha gente que es muy fan de Weezer, de todo lo que sacan, y es respetable. Esa es mi opinión.
Sí, pero bueno, me enteré de esos lanzamientos y vi que uno se llamaba Spring y otro se llamaba Summer. Y bueno, pues muy quiero pensar que va a venir un Fall y que va a venir un Winter, así uh-huh, como la obra maestra
de Antonio Vivaldi.
De Antonio Vivaldi, que se presentó hace 300 años aproximadamente, 1725.
Te conté alguna vez que, como en el 2005, sí, 2005, mi hermano se fue a estudiar a Australia, a Sydney. Y en los meses o en las semanas antes del lanzamiento del Para Ti con Desprecio, pues teníamos mucho tiempo libre porque no había nada, no había shows, no había promoción, no había nada. Entonces yo decidí juntar el poco dinero que tenía e irme a visitarlo allá, y me fui, no sé, como un mes a Sydney, Australia. Y si ubicas la Sydney Opera House, ¿no?
Sí.
Es el edificio ese blanco con picos y la madre que está como que en la costa, uh-huh, se llama, no sé si es Darling Harbour o el Circular Quay.
No sé.
No me acuerdo bien. Y fui con mi hermano ahí a ver una puesta en escena. Bueno, no es puesta en escena, es como gente concierto, tocando, sí, las 4 estaciones de Vivaldi.
¡Órale!
Algo de Sebastian Bach, mm-hmm, de Johann Sebastian Bach, no el cantante de Skid Row, y de Tchaikovsky, ¿no? Entonces dije, vamos a ver a Antonio Vivaldi. Entonces nunca me ha tocado ver un espectáculo así, porque son lugares que están diseñados acústicamente a la perfección. Toda la orquesta está tocando sin micrófono.
Sí.
Pero si tú hablas, también se escucha, güey. Entonces, y pues el Sydney Opera House está gigante. Pues yo, digamos, ya no era adolescente, tenía 24 años, un joven adulto muy mal educado. Estaba con mi hermano. Y pues mientras estaban tocando, pam, 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 pararán, pararán, pam, pam, pararán. Yo estaba de que, oye, güey, ¿y qué pedo? ¿De qué a dónde nos vamos a ir? Y la madre, nos callaron como 7 veces, güey. Y de que, güey, estoy hablando así, ¿qué pedo? De que, cabrón, es que te oyen todo el lugar. Yo, ¿cómo me escucha todo el lugar, güey? Está gigante esta madre. No, es que la acústica, yo, no es posible que me escuchen hablando así, güey. Y, ¿qué a su puta madre? Muy mala experiencia.
¿Arruinaste la experiencia de escuchar Antonio Vivaldi?
Digo, no Antonio Vivaldi, no, ahora lleva muerto muchos años. Pero. Y fue en ese mismo viaje, estando allá, pues digamos que ya me solté un poco en mi estilo de vida. Entonces no hice ejercicio, tragué como no había mañana. Entonces me acuerdo perfecto que me quedaban ya días en Sydney y dicen de que, oye, se usaba el ICQ o el MSN Messenger. Mm-hmm. Entonces me meto a mi computadora. Oye, ¿cuándo llegas, güey? De que llego en 5 días. Ah, con madre. En 6 días grabamos el video de cita en el quirófano. Y yo, no, espérate, no, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no? Le digo, estoy bien marrano, güey. ¿Cómo que estás bien marrano? Güey, no he hecho nada y me la he pasado trague y trague y trague un mes. Un mes de tragar duro. Entonces, güey, ni modo. Entonces yo ya me había pintado el pelo negro con mi hermano. De hecho, hay una foto por ahí que si la encuentro te la comparto. Donde nos pintamos el pelo negro los dos. Negro, 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 negro. Entonces yo llego a Monterrey, pasado de peso, todo cachetonzote, con mi pelo negro, a grabar video de cita en el quirófano. Y yo, madre, entonces yo no puedo ver el video de cita en el quirófano. Culpa de mi hermano en Sydney, Australia. Pero bueno, prosigue.
Sí, nada más era
lo de Weezer.
Era de Weezer y más que nada era de Antonio Vivaldi, porque esa en particular sonó mucho en mi casa cuando yo era chico.
Está bien chingón.
Sí.
Toda esa obra se me hace increíble.
Sí.
O sea, es lo que uso o lo que usé, porque tengo esa obra comprada en iTunes, back in the day cuando compraba en iTunes. Y es lo que usaba al escribir los libros que he escrito. O sea, se da cuenta que está en mi computadora, me voy a iTunes y pues no voy a poner Rancid, ¿verdad? Para escribir. Entonces ponía siempre las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Sí. Para escribir. Y como que, digo, debe haber algún estudio de cómo la música clásica te relaja el cerebro, o hace sinapsis más fácil, o tus pensamientos se aclaran, no sé. Debe haber un porqué, pero sí, como que.
Y lo que se me hace increíble de esa obra es cómo te lleva por las estaciones, pero cómo las estaciones también representa de alguna manera la vida. Y cómo hay esos momentos alegres y hay como que esos momentos más oscuros. Y yo sé que Antonio Vivaldi era italiano, entonces las estaciones en Italia son diferentes a las estaciones en Monterrey y las estaciones en Suecia. En Suecia son muy marcadas. Tienes un invierno muy pronunciado, muy oscuro también por la...
Nosotros vamos en verano.
Nosotros vamos en verano, pero vamos a finales de agosto, donde ya se empieza a oscurecer más temprano.
Pero sigue siendo verano.
Sigue siendo verano.
Verano, ¿sí? Termina el 21 de septiembre.
Bueno, eso es discutible y lo hemos discutido.
No es discutible.
Bueno.
O sea, yo nací en verano. Por eso la energía que irradio positiva, como del sol, sí. Vitamina D para el mundo.
Si no hubiera conocido tu fecha de nacimiento, hubiera dicho un...
Este güey nació en invierno.
En noviembre.
No, hombre. Noviembre sigue siendo...
Noviembre en otoño. Suecia es lluvia... 5 grados.
Acuérdate que el invierno empieza el 21 de diciembre.
Oscurece a las 4 de la tarde.
Acuérdate que el 21 de diciembre empieza invierno.
Pero entonces esa obra, en el contexto con las estaciones en Suecia, que son muy marcadas, entre invierno, entre primavera, entre verano, otoño y luego invierno otra vez. Y cómo refleja esa melancolía que puedes sentir. Y por eso también mucha música sueca trae un tinte muy melancólico. Porque viven o vivimos o vivía yo.
Sí, pues tipo Ace of Base, ¿no?
Pues
Abba trae un...
Si tipo, le rascas
trae
ahí...
Trae un tono súper melancólico,
no, sí lo, Abba. No, sí lo tiene.
Dancing
sí lo tiene,
Queen.
Sí lo tiene. Sí, busco, bueno, al menos Dancing Queen no. Pero te puedo enseñar varias canciones...
Fernando.
Que tienen... ¿Sí?
Tiene un tinte melancólico.
Sí, hay un tinte triste ahí.
No, la única que te puedo decir es la de...
Na, 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 Fernando.
No, esa no.
Na, 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 na,
la de...
Na, 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 na.
The winner takes it all.
Ajá.
Na, 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 na.
Trae una melancolía ahí.
¿Eso sí?
Sí.
Pero Dancing Queen,
Fernando.
O de que...
This is true, but na, 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 na. El próximo Corona Club hagamos un análisis, o lo podemos hacer inclusive en Suecia. Podemos ir al Museo de ABBA.
Sí quiero el Museo de ABBA.
Bueno, vamos al Museo de ABBA y luego ya hacemos todo un análisis de la obra de ABBA.
Pero bueno, ¿cuál es tu estación favorita? No es radio, de la vida.
Sí, la estación favorita es que hay una estación favorita en México y hay una estación favorita en Suecia. En Suecia obviamente era verano, mayo,
o sea, no,
junio.
Se puede. De repente me gustan las morras, de repente me gustan los vatos. No,
es que es...
Dime cuál es
tu
estación favorita.
No se puede comparar entre... Ahorita me toca vivir aquí en México. El verano no me encanta. Me gusta septiembre, por ejemplo. Me gusta el
verano.
Mes de septiembre. Ok, verano. Me encanta el verano.
Mi favorito es otoño.
O sea, septiembre, octubre.
Octubre.
Okay.
Octubre, noviembre y gran parte
sí,
de diciembre.
A mí también. Aquí sí me gusta de que se empieza a refrescar un poquito.
Y mi segundo favorito es invierno.
Mm.
Y luego primavera y verano. Verano sí. Es que aquí el verano sí es bien grosero.
Pero bueno, eso de Antonio Vivaldi. Eso era nada más una pequeña reflexión.
Buena reflexión. Me gustó el tema.
Sí, muy bien.
Más como estos, por favor. Bueno, y para cerrar este episodio muy... improvisado.
Como todos.
Pero pues no está de más decir que estuvo improvisado, porque es un podcast básicamente improvisado.
Sí.
Por eso no estamos en el top 200. Si tuviésemos un guión, probablemente estuviéramos top 5.
¿Dices que los que están en el top 5 tienen un guión?
Algunos podrían tener un guión.
Ok.
Muy producidos ellos.
Mm. Especulaciones.
Sí, especulaciones. Es broma. Es broma que viene de un lugar de envidia.
Un lugar oscuro.
Muy, muy oscuro. Para cerrar, presentamos una canción de este artista mexicano llamado Enrique Durán. Vayan a escuchar su nueva canción Iluso. La vamos a dejar por aquí, por si les gusta. Vayan a su perfil.
Sí, es una rola que aparte tiene su video ya en YouTube. Y yo creo que por ahí ponemos un story en dos nombres comunes en Instagram para que puedan llegar a su perfil en Spotify. Le pregunté a Enrique, bueno... ¿De qué se trata la canción? Y me dice que es una canción de rock que trata sobre cómo idealizamos a ciertas personas al punto de romantizar de más. Como tú con Weezer. Idealizas a Weezer.
No idealizo a Weezer.
Y llegas a romantizar.
No está, Weezer no está idealizado.
Porque estás idealizando o romantizando los momentos que viviste con Weezer.
No,
y todavía
esos
sigues
momentos
esperando.
Se acabaron.
Bueno, de eso se trata la canción Iluso. A lo mejor... Esa es una buena descripción para tu relación con Weezer. Iluso.
Soy un iluso.
Bueno, vamos a terminar con esa canción de Enrique Durán. Visítenlo también en Spotify. Chequen su video en YouTube. Tengan un bonito fin de semana. Si andan en Querétaro hoy viernes.
¿Por qué andaría la gente en Querétaro? Que no es de Querétaro.
Está bien. Déjame lo digo de otra forma. Si vives en Querétaro.
O sea, si eres de Tijuana, pero de puro pedo andas en Querétaro.
Bueno, si vives en Querétaro. O si vives en Tijuana y de puro pedo andas en Querétaro, hoy toca Luisa Vox, mañana sábado en León y el domingo en la Ciudad de México. No me sé de memoria horarios, no me sé de memoria lugares. Busquen en las redes de Luisa dónde y a qué horas. Adquieran sus boletos y ahí nos vemos en el show.
Ayúdame, no puedo ya ni mantenerme en pie. Dime que es verdad, que me veo fenomenal, que me quieres sin juzgar. Ya me rendí, no hay fuerza que me ayude a resistir. Otro verano más, sin saber en dónde estás, o si me perdonas.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.